SER Podcast.
Es una de las series que más ganas teníamos de que llegara a España, todo un evento, un acontecimiento, el estreno en Filmin de Blossom Shanghai, la primera ficción para televisión de Wong Kar-wai, el director hongkonés, autor de títulos como Deseando Amar. En este episodio analizamos esta fascinante crónica del capitalismo y además, como somos muy diversos, también le echamos un ojo a Olimpo, la nueva serie juvenil de Netflix.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
En el cine en la SER vamos a demostrar que somos muy eclécticos y que vamos del cine de autor a las propuestas más comerciales. Y también lo vamos a hacer esto en la televisión. Dani Garrán, ¿qué tal?
Muy bien, una de cal y una de arena.
Quizá esta semana lo vamos a llevar al extremo.
Al extremo.
Al extremo.
Pero ojo, no tanto, porque es que
vale.
Vamos a desentrañar esto. Bueno, vamos a hablar de dos estrenos que llegan esta semana a las plataformas y que son muy distintas entre sí. Así que los oyentes decidan cuál se ponen primero, porque hay que verlo todo. Vamos a empezar por la primera serie de televisión del cineasta Wong Kar-wai, uno de los directores chinos más prestigiosos e influyentes. De hecho, es el que pone de moda el cine asiático en los festivales.
Así es. 3 años ha tardado Wong Kar-wai en rodar este gigantesco proyecto, una serie de 30 capítulos concebida como una continuación de la trilogía del amor y la soledad compuesta por sus películas Deseando Amar y 2046, dos de las películas asiáticas que mejor han permeado en la cultura occidental y que convirtieron al director en un gran referente formal. Blossom Shanghai es el nombre de la serie y es una adaptación de la novela Blossoms, escrita por Jin Shucheng, una obra clave en la literatura contemporánea china que retrata la vida en Shanghai desde los años 60 hasta principios del siglo XXI y que Wong Kar-wai concibe como un homenaje a su ciudad natal.
Tío Ye, quiero dedicarme al comercio exterior.
¿Hablas inglés?
Puedo aprender.
Sí, claro.
Mi hermano tiene una empresa en Hong Kong. Puedo ser su agente de ventas. El comercio exterior lo peta. Se me dará bien.
El comercio exterior consiste en tomar prestadas sus gallinas para poner tus propios huevos. ¿Por qué iban a prestarte sus gallinas y darte sus huevos?
La serie sigue la vida de Bao, un joven que tras perder la fortuna familiar durante la Revolución Cultural se reinventa y asciende hasta convertirse en un millonario carismático, un Gatsby oriental. El director vuelve al pasado de una China que iniciaba su camino a la gloria a los años de la reforma económica en la que se adoptó una economía socialista de mercado.
¿Qué quieres?
Quiero que me enseñe a hacer negocios.
¿Sabes qué son los negocios?
Pues es muy fácil, comprar, luego vender y usar dinero para generar dinero.
¿Eso te ha dicho tu abuelo? Tu tatarabuelo era terrateniente. Tu abuelo, por su parte, era capitalista. ¿Qué eres tú?
Yo soy...
No puedes permitirte un negocio.
Ya.
¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Lo vas a robar?
¿Puedo...?
Claro que no, solo puedes pedirlo prestado. Así que tu cuenta empezará en negativo.
El protagonista está interpretado por el cotizado actor nacido en Shanghái, Hu Yi. Se convierte en el empresario más solicitado.
Se ve muy bien puesto.
¿Has visto?
Has hecho los deberes
de mandarín. Con el diccionario. Se convierte en el empresario más solicitado de esta ciudad vibrante, donde se hacen y deshacen pactos, los que van a la quiebra se suicidan y los estafadores siguen el rastro del dinero. La relación de los protagonistas de diferentes contextos socioeconómicos con la riqueza, con el dinero, van creando un tapiz que muestra cómo China se abrió al capitalismo, todo con las peculiaridades narrativas y el cuidado estético de la obra de Wong Kar-wai.
A mí me gusta el refrán: el mercado tiene razón, nosotros fallamos. Es demasiado pronto o demasiado tarde, igualmente perderemos. Dirige tu propio barco, mueve los remos, protégete a ti mismo y merecerá la pena arriesgarse.
Desde su estreno en 2023, Blossom Shanghai se convirtió en un fenómeno televisivo en China y fue la serie número uno en audiencia durante su emisión. Ha conseguido revitalizar el interés por el dialecto shanghanés, la moda de los 90 y la gastronomía de aquella década, con rutas por los lugares más emblemáticos de la serie y la reactivación de la economía local. España es el primer país de Europa en el que puede verse esta serie. Son 30 capítulos, los primeros 15 se estrenan, están ya disponibles en Filmin a razón de 5 episodios cada martes hasta el 1 de julio y los restantes, pues el lanzarán en los próximos meses.
Ya, claro, yo por eso decía que
hay
no,
que dosificarla.
Que no es,
sí,
claro,
sí, no es fácil, ¿eh? No es para hacer su maratón.
No. Pero no, cuesta entrar, pero luego no quiere salir. La cosa es que no está tan desencabellado con Olimpo, que hago spoiler, va a ser la siguiente serie de la que hablemos, porque Olimpo lo va a petar aquí en España, pero Jo, a mí me parece muy importante que esta serie en la China actual haya sido el pelotazo que ha sido, ¿no? Los anuncios más caros en la televisión y sobre todo porque a mí me parece una maravilla. Yo estoy maravillada con esta serie, a la que hay que ver muy despejada porque hay muchas intrigas bursátiles, que eso ya, si esto fuera en España también me costaría.
Es un poco Succession, ¿no? A veces sí. Con esas... Bueno,
a mí me... Bueno,
a la hora de hablar con esos términos, sí. La bolsa, las acciones, tal, a mí me
recuerda
ha recordado un poco.
Más al Gran Gatsby, realmente. ¿No? Un chico pobre o medio arruinado, ¿no? Que intenta coger todo esto y estar en y esta cosa del amor, de la familia, pero a la vez querer hacerse rico, ¿no? Esta dualidad y sobre todo es un espejo de su tiempo, o sea, cierra la trilogía con desde In the Mood for Love, Deseando Amar o 2046 con esta, no eran el pasado, el futuro y esta sería el presente, que es cuando acaba la revolución cultural hasta la entrada más a saco del capitalismo y los años 90 son los hemos visto mucho en el cine y hemos visto mucho ese capitalismo, pero claro, no lo hayamos visto en China. Entonces a mí me parece interesantísimo y luego pues claro, es verdad que el espacio te da juego a eso, pero es alucinante cómo rueda Wong Kar-wai, que hace mucho que no hacía una película y que ha hecho esta serie que pues se ha quedado ahí en, o sea, no ha llegado, yo pensé que llegaría a algún festival. Y
no, y además no. Es súper interesante, claro, su imaginario lleno de color, la manera que tiene la fotografía, la música que tiene Shanghai y las distintas etapas que sigue la serie, que va dando saltos desde los 70, los 80, los 90. Claro, todo ese imaginario de neones, de unas calles súper iluminadas, el contraste de colores, el gran Lisboa que se reabre, este bar, le permite estéticamente todo, igual que él ha sublimado mucho lo de un planos contra plano que no son plano contra plano real como hace la televisión original, sino desde posiciones en las que la cámara está abajo, en la que la cámara se mueve de pronto por detrás de un cristal y verlo estéticamente es fascinante. Luego la historia exige paciencia, atención, está bien en esta época de desatención, de ruido y de distracciones a la hora de ver las series, está bastante bien, pero también me pone un poco en compromiso, y esto es un poco políticamente incorrecto, sí, como trazas de racismo, porque hablan tanto y hay tantos personajes que hasta como los primeros capítulos me cuesta distinguir algunos. Entonces, o sea, esto lo he reflexionado yo viendo la serie. Como hay tantos,
bueno,
digo,
es una manera de un racismo institucionalizado,
claro,
que no nos damos cuenta.
Digo, pero este personaje, este era el otro, como que nos cuesta por las caras, porque luego, si la ves en versión original subtitulada para apreciar el trabajo de los actores.
Te puedes despistar
un minuto. Que están los actores, como que me tiene como en exigencia misma.
No, aparte que la propia trama es compleja, porque claro. Cualquier trama bursa ya es compleja, como decía yo, en cualquier idioma, porque es dónde inviertes, quién no inviertes, quién eran los buenos, con quién te asocias. O sea, que ya la propia trama en la que todo el mundo va cambiando de un bando a otro, donde nada es blanco o negro. De hecho, Succession tenía momentos que si te despistabas, también te quedabas como,
sí,
a ver, esto que me he invertido.
Comparto con Dani eso, o sea, bueno, porque el referente más cercano que tenemos es a Succession, pero sí,
sí
que
aunque
lo
aunque
ahí
era como el declive espiriando de una familia, que es más
no,
como una...
No temáticos, lo digo, claro. Por los diálogos, por la agilidad, ¿no? Por cómo va cambiando de escenarios, de diálogos, del bono está tal, quién invierte en el bono, los cuchicheos, el que invierte y se desploma, el que se suicida porque lo ha perdido todo, las familias, los distintos tipos de niveles de riqueza, el que controla muy bien como los bajos fondos.
Yo creo que
las
es una serie sobre lealtades.
Absolutamente. Entonces creo que es exigente, pero que es una gozada si entras y verla, pero es exigente.
Pues vamos
disciplina.
Con...
Disciplina.
Vamos a cambiar de serie.
Venga, vamos. Hablamos de disciplina ahora también.
De disciplina, que es la que no tenemos ninguno de los tres, porque resulta que un año después del final de Élite, Netflix estrena su sustituta con una nueva generación de actores jóvenes, guapos y deportistas.
Sé que lo estabais deseando, llega el veranito y queréis ver cuerpos sudorosos y poca ropa. Vamos a hablar de Olimpo, la nueva serie juvenil que se desarrolla en un centro de alto rendimiento deportivo, con la tensión, las rivalidades y la competición que todo ello supone. Por supuesto, también hay hueco para una conspiración en torno al dopaje, sexo salvaje en los vestuarios.
Salvaje.
Y fiestas clandestinas. Creo que no hemos visto la misma serie, ¿no, Pepa?
Sí, que salvaje tampoco.
Aquí también
hombre,
hay
un poquito,
los vestuarios.
Sí. Bueno, yo no sé qué vestuarios has ido tú.
Hay diferentes termómetros de gimnasio, estoy viendo aquí.
Bueno, Ibai Abad, John Matthew y Laia Fogué son los creadores, mientras que Clara Galle, Agustín de la Corte, Nuno Gallego, Nira Osaya y María Romanillo se encabezan un elenco conformado por actores y actrices jovencísimos, guapísimos y de lo más atlético.
No entiendo qué hacéis aquí, sin salir, sin beber, sin conocer a Peña. esta obsesión por ganar? ¿De ganar a qué? ¿A quién le importa si corres así o saltas esa?
Ya te dije que esto era un zoo.
¿Ya? Pues yo no quiero estar en una jaula.
Es un poco jaula el Carl, sí. Una jaula de tiburones, de serpientes, de buitres. Pero disfrazados de cuerpos perfectos, claro. Si te ven sola, van a por ti.
Bueno, pues has hablado con los protagonistas, con esos actores jóvenes, y la verdad es que se han tonificado, está bien. y un poco lo que esperan también de la serie, ¿no? Porque de momento no se ha confirmado si hay más temporadas. Yo entiendo que sí, porque la verdad es que va a funcionar.
Seguramente, seguramente. Las comparaciones son odiosas. Muchos la hemos comparado ya con la extinta Élite. Nuno Gallego, que trabajó en las últimas temporadas de esa serie del Instituto para Ricos, y Nira Osaya, creen que Olimpo va más allá de lo estrictamente adolescente para hablar de más temas.
El CAR te abre la posibilidad de que la edad no es solo el teenager, ¿no? Que al final puedes tener 15 o puedes tener 32, que es un poco los límites, ¿no? Del deporte. Pero eso, que al final yo creo que es la gran diferencia, que aquí no somos adolescentes, sino que tenemos más edad.
Y que también tiene que ser, o sea, creo que es muy difícil como tomar esa decisión, ¿no? O sea, te tiene que mover mucho por dentro de renunciar, por así decirlo, a lo que sería nosotros que hemos estado como 9 meses un poco en esa dinámica de intentar ser deportistas de élite, la dieta y demás, como renunciar a lo que muchísima el resto de gente hace constantemente y sacrificarlo a lo mejor muchas cosas, pues para conseguir al final un sueño es algo muy duro y que se ve en Olimpo al final.
Es una serie muy coral, pero Clara Galle, que si viviéramos en el sistema de estudio sería un poco el rostro de Netflix, porque ha hecho muchas de sus últimas ficciones, interpreta a la gran protagonista, una deportista de natación artística. La actriz, que se dio a conocer por la película A través de mi ventana, reflexionaba sobre una de las grandes críticas que reciben este tipo de series en esta época, que es la falta de diversidad.
En los centros de alto rendimiento también hay cuerpos de todo tipo, porque también hay deportes de todo tipo y igual el cuerpo que tenemos metido en la cabeza de deportista, de un atleta, ¿no? Que es una persona igual como más musculada, más fibrada o lo que sea, no es así en todos los deportes. Sí que es verdad que la variedad que hay en Olimpo puede ser que sea limitada. Yo estoy de acuerdo en que en Olimpo se podría haber visibilizado más la variedad de cuerpos. Bueno, no sé, igual en una segunda temporada, si nos da la oportunidad y eso puede ocurrir, estaría bastante bien, sí.
Bueno, pues a ver si le hacen un poquito de caso a Clara.
Clara es maravillosa.
Pues maravillosa. Totalmente. O sea, no le tembló el pulso para decir lo que pensaba. Hablaba también con el elenco principal de las escenas de sexo, que a pesar de que Pepa no lo crea, es uno de los ingredientes principales. No hay serie adolescente que se precie sin sus revolcones, y en Olimpo hay bastantes, aunque los actores defienden que ningún desnudo es gratuito. A Nira ni a Nuno se suma María Romanillos, otra de las actrices principales.
Tampoco considero que tengan muchas escenas de sexo. Simplemente como que cuenta la vida de las personas.
Un car, claro,
al final. De hecho, hemos hablado con varios deportistas de élite.
Al final, la gente joven, bueno,
todo el mundo al final,
practica
claro.
Sexo y hay mucha gente que utiliza el sexo para resolver sus problemas. Y creo que está bien que se vean en la serie.
Y creo que el sexo que hay en Olimpo cuenta muchas cosas de la trama y de todo. Entonces...
Y un poco lo que decía Nira, realmente creo que no hay tanto.
No, cuentan cosas.
Y de hecho, bueno, el otro día, no voy a poner ejemplos, pero vi otra peli que no tiene nada que ver, que no es ni juvenil ni nada, y tenía mucho
Lucía
más
y el sexo.
Y habla del sexo en esas otras producciones. ¿Qué pasa? Que como es joven, como es adolescente, ya directamente vas a la carne o.
Vais a la carne.
Igual me pasa eso. Igual voy a la carne.
Igual eres un poquito puritano, Dani.
Bueno, hay una cosa interesante de esta nueva generación también de actores que están creciendo y empezando a trabajar, ¿no? En la interpretación con coordinadores de intimidad. Todas las ficciones ya incorporan esta figura y especialmente los que están empezando, como decíamos, consideran que es muy importante.
O sea, yo la primera película que hice ya fue con coordinadora de intimidad. Facilita mucho al actor, tanto con la persona con la que está actuando, con el director, porque muchas veces igual es violento decir, oye, mira, no quiero hacer esto o no me siento cómoda así, y tener una persona que está vigilando simplemente eso y poder decirle, mira, esto, y que se lo traslade, ¿no? Que de alguna manera se lleve el marrón la coordinadora, no tú, pero porque ya traspasa como unos ciertos niveles de intimidad. sin querer haces algo que igual no sabes que no quieres hacer, ¿no? Y eso en intimidad pues está increíblemente bien, porque tener una coordinadora que diga no, esto no te lo debería de pedir el director, o esto es mejor que no salga, y muchas veces tú no te das cuenta como actriz que igual es verdad, ostras, lo iba a hacer, pero igual no quería.
Y al elenco de actores hay que sumar al uruguayo Agustín de la Corte, que trabajó con Bayona en La Sociedad de la Nieve. Interpreta a un jugador de rugby, un deporte que practicó antes a nivel profesional. Interpreta a un joven homosexual en un mundo, el del deporte, que aún destila mucha homofobia.
Sí, yo lo asumí así con esa responsabilidad también con mucho orgullo, porque me parece como un tema y una problemática que es muy actual y está vigente, desafortunadamente, tanto en el mundo del deporte como digo, en distintos aspectos del mundo real, y que por suerte se lleven adelante ficciones en las que se sigan dando esas luchas, también me parece súper importante, y yo lo asumí con esa responsabilidad, y así creo que también quedó expresado en la serie, así que estoy muy contento con eso.
Bueno, yo no voy a meterme más con Netflix, que yo creo que ya hice suficiente. No,
pues
voy a decir una cosa que sí que me gusta mucho más con respecto a Élite, y que igual es un poquito spoiler, pero no pasa nada, tengan cuidado, apaguen, o sea, pónganse las manos en los oídos, pero sí que me parece que tiene un final mucho más, no sé si luminoso, o mucho más político que tenía Élite. Quiero decir que sí, que termina de una manera en la que de alguna manera no todo el mundo queda corrompido por el mundo, por la sociedad, por el dopaje en este caso. Entonces hay como un final, aparte hay mucha cosa inverosímil, y a mí quizá lo peor de esta serie, que yo me la he comido entera, es que a veces no se hace entretenida, ¿no? Que es lo que le pides a esta serie.
Se hace un poco de bola, ¿no?
Quizás ese es el problema que tiene una serie cuyo objetivo es ese, pero sí que creo que tiene un final que dices, bueno, pues es bastante aleccionador que termine así.
Yo creo que el problema lo que no funciona del todo, ¿no? Es que no encajan todas las piezas de lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Entonces, a veces creo que tiene como un tono solemne, agravado, dramático de lo que está pasando, ¿no? Con cosas muy serias. Luego hay como banalidades muy grandes, relaciones que no fluyen entre los personajes y los protagonistas. Entonces, creo que hay elementos que están bien, y los actores se lo han currado, se nota indudablemente físicamente, y que han hecho el trabajo y que intentan, pues eso, levantar una serie juvenil de alguna manera diferente, que no es un instituto, es un centro de alto rendimiento, ya no, es verdad que no son chavales de 16 años.
Las escenas de deportes están muy bien.
Sí, son chavales de 20 años, ¿no? La sincronizada es espectacular, ¿no? Cómo se hace eso. Pero creo que en el tono y va basculando demasiado sin que funcionen todos los elementos.
Bueno, yo es que creo que nadie rueda a estas alturas un drama deportivo adolescente con una intención de inventar la rueda. Creo que no funciona desde mi punto de vista ni para Guilty Pleasure, y que han colocado todos los estereotipos de una serie juvenil en un car, lo cual también les exime de la culpa de mostrar otros cuerpos, otras realidades. Y me parece que todo lo que aparece ahí ya lo hemos visto. Eso sí, bueno, creo que es una oportunidad para muchos actores nuevos, que a partir de aquí pues veremos una cantera, ¿no? de posibles actores que salgan adelante con nuevos trabajos y con más posibilidades, pero yo no he llegado a acabarla, Pepa.
Yo sí la he acabado, pero vamos hasta el final.
ojo,
yo es que voy a meterme en...
¿Y Blossom Shanghai la has terminado?
No.
¡Vaya!
O sea que...
Lo vamos a dejar aquí.
Llevaba razón, va a la carne. Va a la carne.
Va a la carne.
Terminamos el cine en la SER. Hasta la semana que viene. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.